El que conoce a Dios nos oye es el título del siguiente mensaje que fue predicado por el hermano Elías Barjún el miércoles 5 de marzo del 2014 en la iglesia Tabernáculo Gracia.
Amado Padre, gracias en esta noche. Agradecemos, Señor, de todo nuestro corazón, Señor, tu gracia, de la cual no somos dignos ni merecedores. Pero Padre, tú nos las has dado a nosotros. Ayúdanos a atesorar la gracia en nuestro corazón y honrarla, Padre. Porque hay poder en la gracia, poder para transformar, poder para cambiar, poder para exaltar un hombre arriba de las cosas de este mundo y hacerlo vivir, Señor, sentado en lugares celestiales. Señor, con las arras del Espíritu en su corazón, sabiendo que es heredero y poseedor de todas las cosas. Las arras es la paga inicial de una herencia completa, de una promesa completa. El potencial en nosotros que lo asegura y nos lleva a recibirlo. Gracias, Padre, en esta tarde porque entendemos lo que son estas cosas. Por fe las vemos, sabemos que son nuestras. Por fe estas cosas pueden operar en nosotros y hacernos, Señor, los poseedores, Señor, porque creemos y sabemos, Padre, como el hombre que sabe escribir un cheque y tiene los fondos en el banco, él sabe que pueden canjear el cheque y recibir, no importa cómo lo haga, él lo puede hacer sabiendo que puede hacerlo, escribirlo. Señor, y es de él. Padre, gracias te damos en esta noche, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios le bendiga, ¿verdad? Banco de Gloria está lleno. Solo tenemos que saber escribir el cheque. Si usted no sabe escribir el cheque, de nada sirve el dinero en el banco. Si usted no sabe cómo hacer el cheque, ¿verdad? Abraham sabía hacer el cheque y dijo, yo y él subimos, yo y él volvemos. Porque sabía lo que Dios le había dado. El potencial estaba en su corazón. Y el hombre que tiene las arras sabe lo que esas arras son. No tiene que adivinarlo, no tiene que imaginarlo. Es suyo, Dios se lo dio, gracias. Gracias se lo puso ahí adentro. Gracias lo cambió. Gracia es el depósito de Dios en usted. Vamos a abrir las escrituras en el libro de Primera de Juan 4. Primera de Juan, primera epístola de Juan, o primera, sí, primera epístola, no el Evangelio, sino que la epístola de Juan, 4 y 5 al 6. Fíjense, dice, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, ¿verdad? También está la iglesia en el mundo, ¿verdad? Hemos hablado, ¿verdad? Y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Dios bendiga su palabra. Tenga la bondad de sentarse. Entonces, somos de Dios. El que conoce a Dios se da cuenta que somos de Dios y nos oye. El que no es de Dios no se da cuenta que somos de Dios y no nos oye. En esto se conoce el espíritu de verdad y el espíritu. Y oír significa atender. También significa entender. No solo se entiende, se atiende, ¿verdad? El mensajero predicó aquel mensaje oyendo, reconociendo y quedándose sentado. Actuando, ¿verdad? Ese es el mensaje, ¿verdad? Ya habló de los dos espíritus en ese mensaje. Habló de los gemelos que todo avivamiento produce. Y entonces encontramos que todo avivamiento produce gemelos, ¿verdad? Ahora Juan dice, somos de Dios, el que nos oye conoce a Dios. Ahora, sabemos nosotros, en toda edad Dios ha tenido su voz, ¿verdad? Ha tenido su hombre con su voz. En todas las edades ha tenido un testigo genuino en el cual Dios habla, ¿verdad? Y el que lo oye es que es de Dios, y el que no lo oye no es de Dios. Pero en todas las edades, va aquí Juan diciendo, el que es de Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. El que es de Dios y el que conoce a Dios nos oye. Entonces, en todas las edades, ¿verdad? Dios siempre ha tenido su voz y su testigo de esa voz, ¿verdad? Y como esta verdadera voz de Dios siempre la han tratado de silenciar a través de todas las edades, así fue en el principio, ¿verdad? Con Abel, cuando Caín trató de silenciar la verdadera voz y el verdadero testimonio, ¿verdad? Y tan pronto Caín, sabemos nosotros, mató a Abel, ¿verdad? Porque la verdadera voz de Dios estaba en él. Dios levantó a Set, ¿verdad? Para retomar su lugar. Porque Dios siempre tiene su voz y Dios siempre tiene su testigo, ¿verdad? Caín rehusó oír esa voz, siendo religioso, aún dice la escritura, siendo sincero, dice el hermano Abraham, que lo era, ¿verdad? Y sinceridad no tiene nada que ver con esto, ¿verdad? Porque Caín era sincero, pero usted puede ser muy sincero y estar sinceramente equivocado, ¿verdad? Usted puede tener todos los buenos motivos y todos los buenos objetivos, pero Dios no nos da méritos por buenos motivos y objetivos, nos da méritos por oír su voluntad y hacerla, ¿verdad? Encontramos en la escritura, el mensajero habló aquel mensaje discerniendo el espíritu, y habló de la niña que metió el gato en el horno. Tenía un buen motivo, ¿verdad? Porque lo encontró congelándose y en frío, y su motivo era ayudarlo, pero lo mató. Su motivo y objetivo estaba bueno, pero su discernimiento estaba por la pata. Y lo mismo fue en los días de David, ¿verdad? David trató de traer el arca de vuelta a la casa de Dios. Su motivo era bueno, pero Dios no nos da mérito, dijo el mensajero, por tener buenos motivos, sino por hacer la voluntad de Dios. Dios tenía una voz para David y no la tomó en cuenta y fue a hacerlo como él quería, ¿verdad? Y entonces todo terminó en fracaso. Y entonces encontramos estas cosas. Entonces Dios siempre tiene una voz, ¿verdad? Él siempre tiene un testigo en la tierra, ¿verdad? Que Dios habla a través de él. Juan dijo, el que conoce a Dios nos oye, ¿verdad? Y el que no conoce a Dios no nos oye. Y este es, así nos damos cuenta cuál es el espíritu de error y cuál es el espíritu de verdad. Así de sencillo, ¿verdad? Entonces, Jesús en su día, tenemos nosotros, habló como Dios había enviado profetas y hombres sabios con la verdadera voz en cada edad a Israel, y cómo ellos los rechazaron y los persiguieron, ¿verdad? Y aún lo dice en Lucas, y lo vamos a leer en el libro de Lucas, ¿verdad? Libro de Lucas. Entonces, todas las edades, Dios siempre ha tenido, ¿verdad?, su voz. Y dice aquí 13:34 de Lucas, dice, Jerusalén, Jerusalén, y en otras partes también dice, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Entonces, ciertamente Dios les envió mensajeros, ¿verdad?, para que los recibieran. Y entonces, de todas las edades, ha tenido él una voz, ¿verdad? Y ellos siempre, en las edades, lo han rechazado. Y Juan diciendo, ¿verdad?, aquí que somos de Dios, y el que conoce a Dios, pues, nos oye. Entonces, creo que fue Pablo también en el libro, yo creo que es, no sé si es libro Romanos, capítulo 10 viene a mi mente, y dice aquí, versículo 12 del 10, Romanos 10 y 12, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Dice, porque todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Ciertamente, ¿verdad? Vienen con el mensaje, ¿verdad? La predicación de Dios, el mensaje para la edad, ¿verdad? Dios siempre los ha tenido desde el mero comienzo y a través de las edades los tiene. Y sé cómo predicarán si no fueren enviados, como está escrito, cuán hermosos son los pies, ¿verdad? Como hablamos del evangelio del tiempo del fin, ¿verdad? Que iba a haber, no iba a haber, no iba a ser como, no iba, iba a haber un tiempo que no iba a ser luz clara ni oscura, pero iba a suceder que en el tiempo de la tarde, el evangelio del tiempo del fin, iba a haber luz, ¿verdad? Y lo que es el evangelio del tiempo del fin, ¿verdad? Las promesas del tiempo del fin, el trazar de las escrituras lo que Dios prometió para los creyentes del tiempo del fin, para que ellos puedan recibir lo que Dios les ha suelto en el tiempo del fin, ¿verdad? Porque las otras edades iban a tener una luz así de un día medio nublado, pero en la tarde la misma luz que brilló en la mañana iba a brillar en la tarde. Y entonces encontramos estas cosas, ¿verdad? Dice, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron el evangelio a estas voces. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Así que la fe viene por oír y oír la palabra de Dios. Entonces Juan dice, el que es de Dios, pues nos oye. Y también Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz, ¿verdad? Podemos ir y tomar también, ¿verdad? Las dispensaciones diferentes y la voz que habló en las diferentes dispensaciones, ¿verdad? En la dispensación del león, ¿verdad? Y la voz que influenció la edad. Cuando el enemigo salió cabalgando como cabalgó en su poder, Dios para contrarrestarlo, el ser viviente que influenció la iglesia y el ser viviente que habló y la iglesia actuó bajo esa influencia, fue la iglesia que venció. La unción del león, la voz de que abrió el primer sello, y por eso no había ningún ser viviente anunciando el quinto sello ni el sexto sello. Porque es del otro lado del rapto. Recuerde, los seres vivientes están donde está el trono, están donde está el arca, están donde está la sangre en el propiciatorio. Y cuando la sangre es levantada de la tierra, no queda más que juicio. El enemigo puede hacer lo que quiere. Ya no hay un poder para contrarrestarlo porque la gente ha sido entregada. ¿A quién va a influenciar? Y son almas en prisión ya. ¿De qué le sirve? ¿De qué le sirve oír esa voz de ese ser viviente cuando no lo pueden oír? Ya no hay sangre en el propiciatorio. Donde está el arca están los seres vivientes en todas las edades. Por eso, de este lado del quinto sello, ¿verdad? Después del cuarto sello, ya ningún ser viviente anunciando. El trono fue tomado de la tierra. Dice, hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio, el Espíritu Santo. Dice, pero cuando él toma su vuelo, ¿verdad? Él toma el control de todo y establece su reino en la tierra. Y ahí, ¿de qué fuera de Cristo entonces? Y eso es Tesalonicenses, lo habla de esa manera.
Entonces encontramos estas cosas, ¿verdad? Entonces, sí, el ser viviente con cara de león, ¿verdad?, que habló en la dispensación apostólica. Luego, cuando vino la dispensación de los mártires, porque es una dispensación de los mártires. Todo el mundo que ve, lee la historia, lee las escrituras, sabe que es una dispensación de los mártires. Juan dijo: la vi ebria de la sangre de los mártires de Jesús. Y el ser viviente que fue suelto para darles la victoria a los creyentes fue el ser viviente con cara de buey, el animal de sacrificio. Esa iglesia en esa edad entregó su vida, el enemigo no los pudo conquistar. Ellos dijeron: niega tu fe, dijo, jamás. Niega tu fe y te libramos, jamás. Fueron a la muerte, ¿por qué? Porque ellos oyeron la voz del buey, el ser viviente, Dios ahí hablando. Y encontramos está la edad de los reformadores, ¿verdad? La edad de las reformadores. ¿Usted es la edad de las iglesias, hermano? La edad de los reformadores, hombres astutos, sabios, que con la astucia pudieron sacar la iglesia de paganismo oscuro de regreso a la luz de la palabra. Pero luego viene la edad final, la edad profética, con discernimiento profético. Los entendidos lo entenderán, ¿verdad? En hablar profético, estas porciones que estaban aquí guardadas para este día. Y encontramos estas cosas. Entonces, los que oyeron esa voz, ¿verdad? Y los que están oyendo la voz del águila hoy, ¿verdad? Sí, señor, Juan el águila, tomado en el día del Señor a ver cosas. Sube acá y yo te voy a mostrar lo que habrá de venir después de esto. Entonces, la edad profética. Amén. Entonces encontramos, ¿verdad? Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz, pero la voz del extraño no irán. Y recuerda, hermano, ese oír significa claro entendimiento. ¿Cómo sabía Abel qué es lo que se requería? Y Caín no recibió tal entendimiento, sin embargo los dos adoraron. Por fe Abel, la palabra hecha clara, la verdad de Dios divinamente revelada, hecha clara a él, hizo lo que hizo. Caín simplemente adoró, pero sin ningún entendimiento o la manera de Dios hecha clara para él. Y hoy en día la gente tiene la mente confusa. Pero Dios hace claro estas cosas. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. No te lo reveló carne y sangre, pero mi Padre te lo ha revelado. Jesús le hizo la pregunta: ¿qué dicen los hombres que yo soy? Y unos dicen una cosa, otros. Pero Pedro tenía la respuesta. ¿Y dónde recibió la respuesta? No de su propia habilidad mental, pero Dios le dio la verdad hecha clara a él. Y ese es el creyente. Jesús dijo: sobre esta roca yo voy a edificar mi iglesia. No hay duda ahí. Ellos entienden. La palabra de Dios ha sido hecha clara a ellos. Y están en donde están parados, igual que Abraham. Y yo y el muchacho subimos, yo y el muchacho volvemos. Encontramos estas cosas, nada que andar conjeturando. Entonces, sabemos nosotros, en todas las edades, Dios siempre ha tenido su voz. Y Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz, la voz del extraño no irán. Y entonces ellas pueden reconocer la diferencia, ¿verdad?, entre la voz del extraño y la verdadera voz de Dios. ¿Verdad? Ellos oyen la verdad. Juan dijo: el que conoce a Dios nos oye a nosotros. No aquellos, nos oye a nosotros. No aquellos, pero nos oye a nosotros. El que conoce a Dios nos oye, no aquellos, pero nos oye a nosotros. Está hablando de personajes con la palabra. ¿Verdad? Hoy en día la gente dice: ¡qué bonito predicó! No cualquiera puede traer un mensaje medio bonito, pero la cosa es trazar de la Escritura, de Génesis Apocalipsis, una revelación y abrir una puerta para que la gente entre por la puerta y reciba lo que Dios tiene para ellos. No es lo mismo. Son dos cosas diferentes. Alguien puede tener un bonito mensaje, un culto, pero no es lo mismo ver, trazar esa línea de sangre y seguirla. ¿A dónde va? ¿A dónde te lleva? ¿Cuándo iría a la iglesia, hermano? Se necesita abrir una puerta, igual que, o ministrar una entrada, igual que Noé ministró una entrada en su día, igual que Moisés ministró una entrada, pero no oyeron a Moisés porque no entraron. Pero Moisés ministró la entrada. Entonces, sí, hubo unos en los días de Moisés, en hebreo nos dice que ellos no oyeron esa voz, sino que endurecieron sus corazones a esa voz. En Hebreos 3 nos habla un poco de eso, lo hemos leído. Pues Dios en todas las edades ha tenido una voz para la gente, una fuente donde a través de los cuales Él siempre les ha hablado. Y Juan dice, bueno, el que conoce a Dios nos conoce y nos oye, ¿verdad? Y el que no conoce a Dios no nos puede oír porque no nos conoce a nosotros. ¿Cómo va a conocer el que no conoce a Dios los hijos de Dios? Felipe conoció a Jesús. Entonces encontramos estas cosas. Fíjense bien. Ahora, Hebreos, vamos a leerlo. Versículo 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón, ¿verdad? ¿No? Una persona que anda vagando, hermano, él no tiene destino fijo. Él no sabe para dónde va. Es como aquel vagabundo que andaba con un montón de cositas en el lomo, unos cuantos maritates que andaba por ahí, llegó a la casa del hermano Branham. Él iba donde le caía la noche. ¿De dónde vienes? Por ahí. ¿A dónde vas? Por ahí. Él no sabía dónde iba, no sabía nada, no tenía destino fijo. Y así es el hombre que anda vagando en su corazón, ¿verdad? Y entonces dice aquí, Y no han conocido mis caminos, ¿verdad? ¿Para dónde va esta cosa? Por tanto, juren mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo, ¿verdad? Porque realmente no estaban. Dios les dijo, envío mi ángel. Él te va a introducir en el lugar que yo he preparado, pero oye su voz, ¿verdad? Oye su voz, escucha la voz de ese ángel, porque si no le obedeces, ¿verdad? Pero si le obedeces, le dicen, seré enemigo de tus enemigos y te llevaré a la tierra del amorreo, del fereceo, la cual yo te haré heredar. Entonces, le dice de esa manera, y dice aquí, ve, corazón malo e incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortábamos unos a otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio, ¿verdad? Si a medida que ellos iban caminando la jornada, se iban desilusionando, ¿verdad? Empezaron a ver los problemas y las pruebas y empezaron a quejarse y que todo les iba mal, ¿verdad? Y todo este tipo de cosas, ¿verdad? Y realmente queja, no hay virtud en queja, vos te queja, tome fe, ¿verdad? Sí, encontramos estas cosas. Si eres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos aquellos que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quién estuvo disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo sino aquellos que desobedecieron? y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Amén. Entonces, sabemos nosotros que Moisés, Dios lo mandó a Moisés, el profeta del Éxodo, y de acuerdo a lo que inclusive leímos la vez pasada en el libro del Éxodo, le dijo: ve, si no oyen la voz de la primera señal, oirán la voz de la segunda señal. Le dijo: si no oyen tu voz, toma agua y derrámala sobre la tierra y será señal de juicio, convertirá en sangre. Entonces Dios esperaba, ¿verdad?, que ellos oyeran su voz. Y no oír esa voz era venir bajo juicio. Egipto vino bajo juicio por no oír esa voz. Y ahora, así como Dios juzgó a Egipto, hizo lo mismo con Israel por rechazar oír esa voz. Egipto no se escapó, ni tampoco ellos se escaparon. Dios demandaba, y la vez pasada hablamos un poquito de eso, que para que fueran libres, para ser liberados, tenían que oír esa voz. Y nos damos cuenta que realmente, aunque salieron de Egipto, no fueron liberados porque en su corazón querían regresar. ¿Por qué no fueron liberados? Porque no oyeron la voz. ¿Cuánta gente salió de la denominación, pero la denominación no ha salido de ellos? ¿Por qué? Porque no han prestado oído a la verdadera voz de Dios. Encontramos estas cosas, ¿verdad? Todavía tienen las costumbres religiosas, tienen las ideas de que tenían la denominación de la suprema deidad de Cristo, tienen la idea religiosa de la salvación, tienen la idea religiosa de redención. ¿Ve? Ellos no pueden ver la manera de Dios de hacer las cosas. Y encontramos esto, ¿verdad? Dios tiene una manera, y si obramos en la manera de Dios, las cosas que Dios prometió van a funcionar. Si no, no van a funcionar. Señor, todo tiene que estar en orden, en el orden que la Escritura lo ha prometido. Mira esta gente en el desierto, todos comieron maná, todos bebieron agua de la roca, todos hicieron el mismo sacrificio, todos fueron bendecidos por Dios, ¿ve? Pero no todos entraron en la tierra, y muchos de ellos, la mayoría de ellos, terminó en el infierno. ¿Ve? El mismo juicio por lo cual Dios juzgó a Egipto, por la misma regla, ¿ve?, lo juzgó a ellos en el desierto por la misma regla, oír su voz. ¿Me entienden? Lo mismo. Entonces no es cuestión de geografía. Amén. Ellos pensaron: ya salimos, estamos libres. No, no eran libres, tenían que oír la voz. Ahora entonces encontramos, ¿verdad? Si no lo oían, entonces iban a recibir juicio. Entonces, cuando rechazaron oír la voz, quedaron postrados en el desierto y vinieron bajo juicio, ¿verdad? Entonces Dios los juzgó a ellos como había juzgado a Egipto. Dios los trajo a juicio como trajo a juicio a Egipto. Por la misma razón, ¿verdad?, no oír esa voz. Encontramos eso, ¿verdad? Y Señor, Jesús le dijeron: ah, nuestros padres comieron maná en el desierto. Y yo: oye, sí, pero todos están muertos. Y la palabra muerto significa separación eterna. Amén. Por la misma razón. Entonces Dios tiene una regla de medir, ¿verdad? Y Señor, entonces, así como Egipto no escapó del juicio, tampoco ellos escaparon del juicio. Por la misma razón. Pero los que oyeron esa voz realmente entraron a la tierra de promesa. Entonces vemos nosotros que el profeta del Éxodo salió de la escena, Moisés, pero la voz de Dios estaba ahora en Josué, ¿verdad? Dios continuó con el mensaje, ¿verdad? Porque Dios no había terminado su obra. Dios, redención tenía dos partes. Uno era salir de para poder entrar dentro. Dice el mensajero: igual hoy en día tenemos que salir del mundo para poder entrar en Cristo. Y no podemos traer nada con nosotros. Entonces tenemos que salir del mundo para entrar, dijo, dentro del rapto. Él lo dijo así, de esa manera. Entonces encontramos estas cosas. Entonces Josué solo era la continuación de la voz original, ¿verdad? Josué con el mensaje de Moisés para llevarlos a poseer la heredad que Dios le había revelado a Moisés, que era de ellos, ¿verdad? Dios le dijo a Moisés que esa herencia era de ellos, y Josué, con esa verdadera voz de Dios, le dijo a cada uno cómo entrar, cómo poseer y qué era para cada uno, ¿verdad? Encontramos eso. Moisés no pudo inventar nada. Moisés tuvo que tomarla del libro que Moisés había recibido, de la revelación que recibió Moisés. Josué lo hizo. Ve, la voz de Josué solo era la continuación de la misma voz de Moisés, ¿verdad? Revelando lo que Moisés ya había revelado, ¿verdad? Y encontramos estas cosas. Y entonces Josué, si usted se fija en el libro de Josué capítulo 14, vamos a leer un momentito. Espero que usted me entienda lo que quiero decir. Y fíjense a dónde vamos con todo esto, ¿verdad? Ahora, para que pudieran recibir, ¿ve?, lo que Moisés ya les había dado, tenían que oír a Josué revelárselos, ¿verdad? Aunque Moisés ya lo había dicho en el libro, pero estaba puesto de tal manera que tenía que ser dado en revelación a ellos por Josué. Amén. Sí, señor. Porque Moisés no le dijo: Judá, esto te pertenece a ti. No, Josué solo reveló su nacimiento, reveló cómo había nacido. Y habían detalles ahí, como Moisés puso las tres tribus del oriente junto ahí con Judá, y mirando hacia el oriente con la bandera de Leo el León. Y luego al otro lado estaba la bandera del buey en el zodíaco, y como cada piedra de nacimiento de cada patriarca, y todas estas cosas eran un misterio, ¿verdad? Y como Josué captó el misterio, y a través del misterio le pudo traerlo de tal manera que le pudo decir a cada uno: por esta razón esto es tuyo. ¿Ve? Y se los trajo al nivel donde ellos podían entrar y recibirlo. Pero era solamente la continuación del mismo mensaje. No era otro mensaje, no era un mensaje nuevo. Era el mismo mensaje, ¿verdad? Aunque parecía que tal vez Josué lo estaba sacando de la manga de la camisa, pero estaba todo el tiempo en el libro. A veces la gente dice: ¿dónde sacaste eso? ¿Y por qué dices lo otro? Bueno, para mucha gente estas cosas son raras, ¿verdad? Porque no pueden oír, porque no conocen quién es de Dios y quién no es de Dios, ¿verdad? Y entonces los que no conocen quién es de Dios van a oír a aquellos que son del mundo, ¿verdad? Porque hay una iglesia que es del mundo. Siempre están los gemelos. Claro. Los dos grupos están aquí. Entonces encontramos estas cosas. Entonces, Josué 14, el libro de Josué. Y vamos a leer en el versículo 6. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, le dijo: tú sabes, ¿verdad? Los hijos de ahora vienen los hijos de Judá, ¿verdad? Ellos van a venir donde Josué, porque Josué le va a decir la parte que es de ellos, ¿verdad? Porque Dios lo comisionó para darle a ellos su posesión. Amén, dáselas, correcto. Y entonces encontramos estas cosas, ¿verdad? Aquí está Josué con la revelación para hacerlo. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, le dijo: tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo traje noticias como lo sentí en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, ¿verdad? Como estos hombres vinieron hablando contrario a la voz de Dios en Moisés. Y como casi 2 millones, con excepto 2, oyeron esa otra voz. Ellos pensaban que estaban correctos. Y la gente les crió. ¿Y dónde estaban? En el mensaje de la hora. Esto no estaba tomando lugar en Egipto, donde Faraón era la poporoela. No, ellos ya habían salido de ahí, pero ahora querían regresar ahí. Y no regresar físicamente, pero en sus corazones volvieron. Y la gente ha vuelto a las viejas ideas, a las viejas maneras, a las viejas sensaciones, a las cosas que en la vieja iglesia se hacían, y las viejas tradiciones de la vieja iglesia aún las meten dentro del mensaje de la hora. Y lo llaman cristianismo cuando Dios condenó todo eso para sacarnos de ahí. Hablamos la pasada, ¿ve? Que Dios tuvo que sacarlos del viejo sistema donde estaban esclavos para venir a la libertad en el nuevo sistema. Pero no todos fueron liberados. Muchos luteranos que salieron a la edad wesleyana no fueron liberados. Muchos se quedaron allí. Cuando la nueva edad se abrió para traerlos a la libertad de Dios en la edad nueva, porque bajo la vieja edad ya estaban bajo tradiciones viejas, se habían enredado, habían inyectado ideas y costumbres y tradiciones de hombres, y ya la iglesia no podía avanzar. Entonces Dios trajo a Wesley para sacarlos de ahí. Y luego vino Wesley, y después, cuando él fue de la escena, los que vinieron después de él volvieron a esclavizar a la gente bajo viejas costumbres y tradiciones. Y Dios tuvo que traer los pentecostales para sacarlos de ahí. Y lo mismo en este día. El miércoles pasado lo hablamos de esta manera. Ahora, encontramos que igual que fue en aquel tiempo, los que salieron no pudieron ser liberados porque volvieron a tratar de regresar a las viejas costumbres. Estos 10 espías lo estaban llevando de regreso por donde habían venido, no para donde iban. Y usted hoy en día encuentra en este mensaje gente haciendo, inyectando de vuelta las viejas costumbres de las viejas iglesias, las viejas ideas de las viejas iglesias, las viejas tradiciones pentecostales y las viejas tradiciones de las edades de la reforma, y las están inculcando en la gente en vez de llevar a la gente adelante con Dios. Pero este montón de gente no discernió eso. No discernió eso. Dijeron, es verdad, eso es correcto. Dijeron, entrar en ese territorio mero raro, nunca hemos entrado ahí, es bien raro eso, y vamos a ser fanáticos, y nos van a creer locos por pararnos en estos terrenos. Pero Dios le estaba pidiendo pararse en ese terreno, igual que cuando Jesús le pidió a Pedro que saliera y caminara en las aguas, y ejercitara su fe. Los apóstoles no querían salir, Pedro dijo, si tú eres Señor, que yo camine también. Tenían miedo de caminar, querían todavía guardar en el barco, y el barco ya estaba condenado, se estaba hundiendo. Ya había barca en la cual la gente ha navegado, se está hundiendo. Entonces les dice aquí, ve, y desfallecer el corazón del pueblo, pero ya yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Amén. Pero nos damos cuenta que Josué y Caleb hablaron lo que Moisés ya había dicho. La tierra es nuestra. Dios nos la dio. Entremos a poseer lo que es nuestro. Y ese es el propósito de Dios, hermano. Por eso el libro sellado fue abierto. Porque es la herencia perdida de los hijos de Dios. Lo que tenían los apóstoles. Lo que tenía Adán en Edén. Regresando a los derechos originales de los hijos. Hijos en la estatura de Cristo, hijos en la imagen de Dios, siendo un Dios en la tierra, ¿ve? Para hablar la palabra. Josué, dice el mensajero, estaba en el Efesios. Dice, hemos vuelto al Efesios con esos 7 sellos abiertos que Dios prometió que lo vamos a entender. Hemos regresado, dice, con la palabra completa que fue dada para el hombre completo. Es el hombre completo que posee estas cosas. Es el hombre en la imagen de la palabra, ¿ve? Que a Dios le da todo bajo sus pies, ¿ve? Por eso le da del forro, le da del tallo, le da de la borra. No pudieron producir estas cosas porque no estaban en la imagen original. Y como no podían usar la imagen original si no tenían la palabra completa. Pero Dios prometió la plena revelación. Y abrió ese libro. Ese mensajero predicando dijo, Señor, y se abre ese libro que está sellado en la parte de atrás, que podamos entrar en este gran lugar porque Josué metió a la gente en esa tierra. El Jordán abriéndose, representando Dios abriendo con ese libro abierto, como el hombre puede entrar y poseer todo lo que Dios le dio en el principio, regresando. ¿Dónde estaban volviendo? A la tierra donde Abraham caminó, a la tierra donde estaba Jacob, donde estaba Isaac, donde ellos se encontraron con el Dios vivo, donde Abraham vio creación en la cima de la montaña, donde Jacob se encontró con aquel gran personaje y cambió su vida. Abraham habló la palabra, yo y él subimos, yo y él volvemos. Y vio creación ser hecha en la cima de la montaña. Jehová Jiré, venir a la escena y traer creación donde no había nada. Dios puso ese cordero ahí. Y Josué volviendo a la tierra, sol detente y luna no te muevas. Volviendo esos terrenos, volviendo ahí con la plena revelación de la palabra. Entonces encontramos estas cosas. Entonces dice aquí, ve, entonces Moisés juró diciendo, ¿verdad? Pero yo cumplí, versículo 8, siguiendo a Jehová mi Dios. Los demás querían volver, pero él no. Y Señor, y eso es lo que mucha gente ha querido regresar. Bueno, ellos no pueden llevar a la gente adelante, por eso tienen que traer sensaciones y gritos y la gente brincando en la banca y revolcándose en el piso, regresando al pentecostalismo anterior. Eso estaba bien en ese día, pero yo no estoy diciendo que no debe haber emoción, pero Dios nos está apuntando a algo mejor que todo eso. Fíjense bien, dice aquí, entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que yo tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, claro, no podía morir porque él tenía promesa. Igual que me metieron a Juan en la tina de aceite hirviendo, no podía morir porque Jesús había hablado que él no iba a morir hasta que mirara su venida. Dios cumple su palabra. Circunstancias no tienen nada que ver con la promesa. Si Dios te ha hecho la promesa, es para ti. Ahora, si Dios no te ha hecho la promesa, no es para ti. Pero si Dios te ha hecho la promesa, nada va a impedir que la recibas. Dios le dijo a Caleb que le iba a dar eso a través de Moisés. Y Moisés no se lo dio. Pero ahora Josué se lo tiene que dar, porque es la continuación del ministerio. Igual que Timoteo era la continuación del ministerio de Pablo. Igual que Tito era la continuación del ministerio de Pablo. Pero tengan ahí y oigan lo que estamos hablando. Y entonces le dice aquí, ve. Entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que yo tu pie será para ti. Versículo 9. Y para tus hijos en herencia perpetua por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Esa era la promesa que Dios le dio Moisés a Caleb. ¿Ok? Y le está recordando aquí a Josué. Moisés no está, pero Josué está. ¿Amén? Correcto, ¿verdad? Y entonces le recuerda, ¿verdad? Y ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora, he aquí, soy de edad de 85 años. Han pasado 45 años. Amén. A 45 años atrás, el profeta del Éxodo me hizo la promesa a mí. A mí me hizo la promesa el profeta del Éxodo. Y ahora vengo a reclamarla. Pero claro, cuando le llegó el turno a Judá, llegó él. Hay un orden. Oye, la gente quiere andar toda alborotada. No, Caleb esperó hasta que llegara su turno. Dios es un Dios de orden, no es un Dios de confusión. Y es como el actor. Imagina un actor en un drama y él tiene una parte que hacer. Y claro, le tienen que dar una clave para decirle cuando entrar a la pala. Igual que el músico cuando está leyendo la partitura. Imagina el violín, antes que el violín tiene que tocar el violín, toca el violín. Saca todo mundo de onda. Le dicen, hey, vos te pusiste a tocar fuera de tiempo, no es tu hora. Y le van a caer las avispas. ¿Ve? Y así un montón de metiches. Quieren lucirse cuando no les toca. Ellos tienen que fijarse bien el momento que les toca actuar. Igual que en el gran drama. Él ya sabe la clave cuando él tiene que salir a la escena y más vale que sepa lo que va a decir. Y entonces él ya sabe lo que tiene que hacer, pero le tienen que dar la clave para hacerlo. Y entonces lo mismo en este gran drama. Hay que esperar la clave y hemos estado escuchando atentos a la gran sinfonía, viendo cada cambio, a qué momento él va a elevarse el crescendo en la nota para la siguiente etapa. Y encontramos estas cosas. ¿Sí? Esther había sido preparada, había sido vestida, había sido entrenada por los eunucos cómo actuar en la presencia del rey. ¿Cómo llegar a la presencia del rey para que el rey la viera y la recibiera? Ella había aprendido esto. Y cuando ella entró a la presencia del rey, el rey la miró, claro, ella entró como tenía que entrar. En el orden correcto, de la manera correcta. El eunuco le había enseñado cómo vestirse, cómo caminar, todo al respecto. Y cuando ella entró, ella sabía cómo pararse en la presencia del rey. Entonces el rey le extendió el cetro. Le dijo, aún la mitad de mi reino te doy hoy. Todo lo que tú digas yo lo haré. Hay un protocolo. Hay una manera donde uno puede abordar a Dios. Hay la manera correcta de ser oído. Hay que saber estas cosas. Pero es que ella, sin duda, cuando los eunucos la entrenaban, puso su corazón en eso y atención puso. Hoy en día la gente va a la iglesia y toda la... Imagínense, el drama se arruina. La gran sinfonía se estropea, se echa a perder porque algún burro no hizo su parte. Imagínense que el tambor empezara a tocar fuera de tiempo. Ahí está el compositor. El compositor hizo la composición, el director tiene que dirigirla. Y el director está dirigiéndola en orden. Y entonces viene este bruto aquí de la nota equivocada. ¡Ah, estropeó todo! ¿O qué si el director da la nota equivocada y estropea todo? Espero que me entiendan. Entonces fíjense. Entonces le dice aquí Josué 14, sigamos. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora aquí yo soy de edad de 85 años. Él no había olvidado. Él tenía que llegar a su promesa. El tiempo tenía que venir. Dios le había prometido. Y aunque tuvo que esperar, su corazón estaba puesto en lo que Dios le había prometido. Su tiempo iba a venir. Y cuando llegó su tiempo, él lo iba a reclamar. Espero que usted pueda aprender eso también. Ve cuando le llegó el tiempo a Esther. Cuando le llegó el tiempo a Ruth. Ve el tiempo. Jesús dijo, la hora está aquí. Para esta parte nueva. Como María captó el momento cuando los demás no estaban entendiendo cómo se había desenvuelto la cosa. Agarró el aceite y ungió a Jesús. ¿Ve? Porque lo ungió para la sepultura, porque sabía que lo que venía era la crucifixión. Era la última etapa de su ministerio. La hora había cambiado. Ya no podía continuar el ministerio de Jesús como estaba. Tenía que entrar en una nueva fase. de predicar a los perdidos, de enfrentar la unión de iglesias y ver los santos del antiguo levantarse. Y María captó el momento y ungió la palabra para entrar en esa nueva etapa. ¿Dónde estaban los demás? Jesús dijo, si estos caen, las rocas claman. Ella vio el giro. Fíjense, entonces sigamos con esto. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces tal es ahora? Tenía 85 años y todavía podía. Todavía podía hacerlo. Y entonces dice, tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Le digo, dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día. Dame ese monte. Sí. Yo quiero el monte como el monte en la estatura del hombre perfecto. Que no pudo ser hasta ese tiempo. No pudo ser bajo la etapa del tallo, de la borla o del forro. Pero cuando la palabra fue abierta, ¿ven? Cuando entró en vigencia Efesios 4:11 para la estatura del varón perfecto. ¿Ven? Sí, Señor, cuando entró esa nueva etapa, cuando la palabra, el Efesios vino. Porque hemos vuelto al Efesios con todos los sellos revelados. Ese mensajero Juan el Bautista lo introdujo, pero Jesús era el Efesios. ¿Por qué? Era el hombre perfecto. Era la imagen viva de la palabra. Todo lo que Adán perdió, él probó tenerlo. Y Pedro nos dice qué es lo que se requiere para que esa imagen, esa estatura de Cristo esté en nosotros. Fe añadida a vuestra fe, virtud a la virtud, conocimiento al conocimiento, paciencia a la paciencia, piedad. Dice, ve, pero necesitamos el guía, porque solo el guía conoce cómo subir allá arriba, a llegar al coronamiento de nuestra vida, cuando Él puede coronar nuestra vida con amor perfecto. Él puede añadir estas cosas, porque estas cosas tienen que ser dadas de Dios, nacidas de Dios. ¿Cómo la gente en este día no está buscando eso? Pero ¿cómo Josué o Caleb en su día está buscando la promesa que Dios le había hecho? Él no entró a jugar, él entró ahí a recibir lo que era suyo. Y entonces encontramos esta cosa. Dice, pues ahora dame este monte el cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están ahí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizás Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Josué entonces le bendijo y dio a Caleb. ¿Quién le dio el monte? Josué, hijo de Jefone, Hebrón por heredad. Él tuvo que venir a Caleb para recibir el monte que Dios le había prometido. Tenía que haber un ministerio que podía llevarle su monte, como hay un ministerio hoy, Efesios 4:11, que puede traerte a la estatura del varón perfecto. Y todas estas cosas son después que la palabra ha sido abierta. Entonces encontramos esto, ¿verdad? Encontramos tipo de este éxodo, cómo hemos vuelto a la posesión original de los hijos. Ellos estaban regresando a su posesión original, la posesión que los padres habían poseído, porque esta tierra los padres la habían poseído. Abraham había caminado ahí, había caminado igual que nuestros padres, la edad apostólica, ellos vivieron en la imagen de la palabra. Las obras del hombre perfecto ellos hicieron, igual que Adán, que estaba en la imagen de Dios, era un Dios en la tierra, Dios le dio dominio, volviendo a la posesión original. Y entonces estos hombres aquí están regresando, hoy hemos vuelto en este éxodo tipo también, volviendo, porque la iglesia estuvo ausente, igual que ellos volvieron. ¿Por qué fueron a Egipto a ser esclavos? Porque rechazaron, ve, a José, rechazaron el elemento espiritual entre ellos, terminaron esclavos en Egipto. ¿Por qué la iglesia se regresó de lo que Dios le dio originalmente en Pentecostés? Y, hermano, ellos hablaron la palabra, tenían a Dios entre ellos, lo expresaron, las obras de Cristo hicieron. y la iglesia se apartó de eso. ¿Por qué? Porque dejaron, ve, el guía original, que era el Espíritu Santo, que Dios puso entre ellos para prosperarlos. Y terminaron esclavos en Babilonia, terminaron esclavos en romanismo, ve, a través de idolatría y cosas, y que esclavizaron a la gente fuera de la palabra. Pero Dios prometió traerlos de vuelta, otra vez a caminar donde los apóstoles caminaron, regresando donde Adán, nuestro padre, se paró en la imagen de Dios y Dios le dio dominio. Recuerde, él era el Elohim, pero cuando algo salió de él, ya no era el Elohim, era Yahweh, era Jehová, porque ahora él era con sus hijos. Antes sus hijos estaban en él, pero ahora aquí estaban expresados Adán y Eva en la imagen de la palabra, en la imagen de Dios. Y les dio dominio sobre la tierra. Era Yahweh, era Jehová. Como Jehová Jiré. ¿Ve? Y todos estos siete nombres compuestos de Jehová. ¿Ve? Encontramos estas cosas, los nombres redentivos. Y entonces vemos nosotros, igual volviendo de regreso al principio, a ese grano, palabra original, teniendo todo bajo sus pies. Ese es el hombre en la imagen de la palabra, que tiene todo bajo sus pies. Así fue con el hombre Adán. Así fue Jesús, probó. Recuerde, Jesús probó, siendo el segundo Adán o el postrer Adán, probó expresar todo lo que Adán perdió. Por eso habló la higuera y la higuera se secó. Habló a los vientos y los vientos se secaron. Caminó sobre las aguas. ¿Ve? Encontramos estas cosas, regresando a la posesión original. Y eso, por eso, cuando en el libro de Apocalipsis, cuando el Cordero toma ese libro de propiedad perdida, la posesión perdida de Adán, eso es lo que ese libro era. ¿Dónde estaba? Hermano, él murió para tomar ese libro. Ese era ese título que Adán poseía en el principio. Y solo un redentor podía tomarlo y regresarlo, porque ese libro tiene que regresar a la tierra, a los hijos a quien Dios lo dio originalmente, porque ese libro tiene que regresar. Es una promesa de Dios. Como dijimos el otro día, no era el que tenía el libro cambiando de mano, era el que tenía el libro cambiando de forma, porque ahora el libro está dentro de Juan. Y entonces encontramos estas cosas, la posesión volviendo, el hombre volviendo a la imagen original. Y Efesios 4:11, igual que Josué, dame mi montaña. ¿Ve? Dame mi montaña. ¿Ve? Y cómo la palabra viene para moldearte en la imagen de hijo de Dios, y el Espíritu presente para traerte de fe a virtud, a conocimiento, a paciencia, a templanza, mientras asciendes al coronamiento de amor en el hombre perfecto. Efesios 4:11, Dios levantó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para el ministerio de obras mayores, para venir a la estatura del hombre perfecto. Es la palabra, mientras recibes la palabra te conviertes en la palabra. Hermano, un hombre que recibe la palabra, recuerde, Dios y la palabra son uno, y un hombre no puede tener mejor relación con Dios que la que tiene con la palabra de Dios. Entre más tiene un hombre la palabra en su corazón, más de Dios tiene en su corazón. Y entonces encontramos en el Éxodo aquel, Moisés los trajo a la tierra, pero Josué les dio su posesión. Moisés les declaró lo que era de ellos, estaba en el libro, pero vemos que Josué se las dio en posesión. Él les mostró lo que era de ellos por lo que estaba escrito. Y ellos lo recibieron y fueron a tomarlo. Caleb dijo: yo voy a ir a pelear por esta cosa, es mía. Y entonces vemos nosotros estas cosas, como el ministerio de Josué era darles en posesión la herencia original. No era una nueva herencia, era la herencia que tenían los padres. ¿Eh? Volviendo a la fe de los padres, como Malaquías nos dice, volviendo otra vez a donde ellos se pararon. Hermano, la iglesia original era un grano palabra, ellos estaban en la imagen de la palabra, estaban fresquecitos, salieron, es el grano de trigo que después tuvo que ir a tierra. Pero tenían la revelación del Hijo del Hombre dentro de ellos. Y esa revelación los llevó a ese lugar. Y esa misma revelación hoy viniendo de vuelta, el Hijo del Hombre siendo revelado, es para traernos de vuelta a ese grano, a la imagen de la palabra perfecta. Lo que la revelación hizo por ellos allá, hace por nosotros hoy. Sí, Caleb le dijo, dame mi montaña. Y hay un monte hoy, la estatura del hombre perfecto. Entonces, sabemos nosotros entonces que Efesios 4:11, exactamente tipo del ministerio de Josué, dame ese monte. La voz en Josué era la continuación de la voz en Moisés. Amén, porque lo único que estaba declarando era lo que Moisés ya había dicho y lo tenía escrito en su libro. Amén. Un ministerio lo declaró y el otro tomó de lo declarado para darles la posesión. ¿Verdad? Encontramos estas cosas. Sí. Entonces Dios siempre, como dijimos, ha tenido su voz. Juan diciendo, bueno, somos de Dios, el que nos oye, el que nos conoce así, nos oye. ¿Verdad? El que conoce que somos de Dios nos oye, el que no conoce a Dios no nos oye. Juan diciendo estas cosas. Entonces encontramos también, y usted se puede fijar en el, no voy a tomar tiempo para explicarlo todo, pero en Apocalipsis 2 y 3 vemos que hay una voz en cada edad. Hay un mensaje para cada edad, hay un mensajero a cada edad. ¿Verdad? Encontramos eso, un mensaje de Dios para edad. Para cada edad. Y entonces en cada edad había esa voz de Dios. Y la escritura dice que el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Claro, Dios tenía su mensajero hablando. Escribe el ángel o el mensajero de la edad. Y un mensajero tiene un mensaje. Igual como cuando Dios mandó a Moisés, le dijo, bueno, mira, te voy a dar dos señales y la voz detrás de la señal. Y si no oyen la voz, agarra agua y tómala y derrámala en la tierra y será juicio. ¿Cuál era el juicio? Rechazar esa voz. ¿Verdad? Y nos damos cuenta que así como Dios juzgó a Egipto por rechazar esa voz y los trajo bajo juicio porque todos ellos murieron, el mismo juicio cayó sobre los que salieron en el desierto por la misma razón de no continuar con la voz y oírla. Dios no hizo diferencia, no importaba si comieron maná, no importaba si hicieron el sacrificio, no importaba si danzaron en el Espíritu y se emocionaron, no importaron, ¿verdad?, si que comieron, tomaron agua de la roca. Dios lo juzgó igual que juzgó a Egipto por la misma razón que juzgó a Egipto. Y vieron el pilar de fuego, les dio calor. En la noche fría, se refugiaron bajo la nube, les dio frescura en el calor del día. Pero sin embargo, el mismo juicio que recibió Egipto por rechazar la voz, ellos lo recibieron en el desierto. Inclusive la tierra se tragó uno, se los llevó, así como el mar se tragó a aquellos. Entonces encontramos estas cosas. Entonces vemos nosotros que en cada edad Dios tenía su mensajero siendo la voz para la edad. Y unos en su día, en cada edad, por ejemplo, empezando en la edad de la primera edad, el primer mensajero siendo Pablo, muchos oyeron a Pablo en su edad. Y había unos como Timoteo y Tito que se quedaron en la pureza del mensaje original, ¿ve? Y que estos nacieron bajo el ministerio o de la semilla palabra que Pablo tenía, y ellos continuaron el mensaje llevándolo a otros. El mismo patrón, como Moisés, el mismo patrón. Mire, Dios tiene un orden, ¿verdad? En el desierto Dios tenía un orden. Dios le hablaba a Moisés. Moisés no agarraba un megáfono, oigan todo lo que Dios. No, él iba a los jefes de la tribu. Y el jefe de la tribu oía el mismo mensaje que Moisés había recibido. Luego el jefe de la tribu iba a los padres de familia dentro de la tribu. Y el padre de familia oía el mismo mensaje que Moisés había recibido a través del jefe de la tribu. Y el jefe de familia iba hasta el último en la familia. Y él lo único que hacía es daba el mensaje que Moisés recibió. ¿Ve? Que lo recibió el jefe de tribu. Y ahora el jefe de familia lo tiene, pero ahora está pasando hasta el último. Por la orden de eso, no cambiaba. Dios tenía una manera de hacer las cosas. Dios tenía un orden por cómo la voz podía llegar hasta el último. El jefe de tribu no reunía a la tribu y les gritaba. No, él reunía a los príncipes de las tribus, de las familias. Entonces encontramos el orden de Dios. Y encontramos también que así como Dios tenía en los días de Pablo a Timoteo y a Tito, ¿verdad? También para continuar su mensaje, lo mismo pasó en cada edad. Y entonces vemos nosotros, Timoteo y Tito continuaron con el mensaje y ellos también hablaron por Dios en ese día. Sí, Señor, ellos hablaron por Dios en ese día. Pero otros que salieron no vieron cuán importante era decir lo que Dios ya había dicho por su mensajero. Entonces ya no estaban ellos hablando por Dios, pero había un grupo que sí estaba hablando por Dios. Los nacidos de la simiente palabra del mensajero tenían la misma voz que estaba en el mensajero. Y ese es el orden en todas las edades de la iglesia. Por eso usted agarra en 1 Corintios 14, leámoslo ahí. Y estamos tratando de decir, mostrarles a ustedes que Jesucristo es el mismo ayer y por los siglos. Y Dios no cambia ni sus modos ni sus esencias. Como lo hizo una vez, lo volverá a hacer otra vez. Él no cambia. La manera que Dios obra, la manera que Dios actúa, es la manera que Él ha actuado por todas las edades. Dios tiene un orden. Y entonces vemos nosotros aquí en 1 de Corintios 14. Dice aquí, acá, versículo 36, ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? ¿O solo a vosotros ha llegado? Entonces Pablo sabía él que él, siendo ese portador, la palabra vino a él. Siendo ese mensajero, la palabra vino a él. De acuerdo a Apocalipsis 2. Amén. Dice, ¿acaso vino a ustedes o salió de ustedes? Dice, pero entonces ahora reconozca que lo que yo les estoy diciendo es palabra del Señor, otra palabra, yo soy el portavoz aquí. Y entonces, ¿cuál era la evidencia de tener el espíritu y ser espiritual? Reconocer que lo que Pablo estaba hablando era la voz de Dios. Y eso es lo que dice Juan en 1 de Juan, el que conoce a Dios nos oye. Y el que no conoce a Dios no nos oye. Y esta es la diferencia entre el espíritu de verdad y el espíritu de mentira. Entonces Pablo está aseverando lo mismo que Juan está diciendo. Porque recuerde, después de que, recuerde, todos los apóstoles murieron mártires. Pablo murió de mártires, todos, pero Juan murió de edad avanzada y él se quedó en Efesios, continuando el mensaje, hasta que vino la siguiente edad. Entonces encontramos estas cosas, la manera de Dios de hacerlo. Entonces en cada edad, el mismo patrón que Dios estableció en la primera edad es en cada edad, continúa en cada edad. El mensajero vino con esa voz y fue llevado a otros por aquellos Timoteos y Titos en las edades por venir. Dios siempre los tuvo. Amén, Dios siempre los tuvo. Igual que Josué continuó con el mensaje de Moisés. Encontramos estas cosas. Y encontramos, ¿verdad?, que en Apocalipsis 3, terminando ya, porque ya la noche se nos fue. En otras palabras, Dios es identificado por sus características. Bueno, si usted mira un cierto pájaro volar, y usted va a ver que ese pájaro tiene una manera peculiar de volar. Hay unos que vuelan para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. Usted dice, ah, es este pájaro. Luego mira que otro pájaro tal vez vuela diferente, tiene una cierta forma. Ah, este es otro pájaro. ¿Ve? Y Dios es identificado por sus características, como dice, no hay nada nuevo debajo del sol. ¿Qué es lo que es lo que una vez ya fue y qué es lo que será? Lo que ya es hoy. En otras palabras, siempre se repite. Dios no cambia sus modos y esencias. Él siempre hará lo mismo de la misma manera que lo hizo anteriormente. Y encontramos esto. Entonces vemos nosotros en Apocalipsis 3, ya para terminar, y versículo 16, estoy en primera de Juan, no en Apocalipsis, perdón, 3 y versículo 16, dice: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Qué sale de la boca de Dios? La palabra de Dios. ¿Y qué pasa si una persona es echado fuera de la boca de Dios? Ya no tiene acceso a esa palabra de Dios. Él queda solo. Él tiene que adivinar con sus pensamientos. Él va a hablar sus ideas. Él va a creer cualquier cosa. Tibieza tiene esa pena. Igual que le dice a la primera edad, dice: si no te arrepientes, voy a remover el candelero de su lugar. El único recurso de luz a la iglesia, el único recurso de luz a la iglesia es el ángel de la iglesia. Porque el ángel de la iglesia es el candelero. ¿Ven? Y entonces, si no te arrepientes, entonces esa luz ya no te va a tocar. Estás solo, vas a caminar como quieres. Entonces encontramos que la escritura dice que tibieza tiene una pena, y es ser quitado del acceso de la palabra, de oír la verdadera voz de Dios. Dios tiene una voz. ¿Ve? Sí, Señor. De su boca sale una espada aguda, o filos de la boca de Moisés. ¿Ve? Habló la palabra para ir a Egipto. De la boca de Elías cerró, trajo los cielos para que no lloviera y trajo lluvia de vuelta. De la boca de los apóstoles, y cuando él habla, dice, puede herir a su enemigo. Encontramos estas cosas. Pablo habló y hirió a aquel hombre ciego. Entonces ve, de su boca, Dios tiene una boca. Y entonces encontramos estas cosas. Oh, dice, si estos siete, espere que esos siete tronos hablen sus palabras a esos que pueden colocar la palabra y ponerla ahí. Cortará y tajará. Lo que ellos digan será, porque será la palabra de Dios en la boca de Dios. Dios lo prometió. Cuando los verdaderos ungidos de Dios hablan, es la voz de Dios. Rechazarla es remover el candelero. Entonces encontramos estas cosas. Entonces ve, los luteranos en su día hablaron por Dios, pero cuando se organizaron y se enredaron después de que Lutero salió de la escena, ya no podían hablar por Dios. Entonces Dios levantó a Wesley, y él habló por Dios en su día, pero después de que Willy salió de la escena y se organizaron, ellos ya no podían hablar por Dios. Los pentecostales hablaron por Dios en un día, pero después de que se organizaron ya no podían hablar por Dios. Entonces Dios ahora tiene su voz, y su voz está en su profeta y luego en su novia. El espíritu y la esposa dicen ven. Y dice el mensajero, ¿tiene la novia un ministerio? Sí, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Esa es la voz de Dios en la novia. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. El quintuple ministerio. Esa es la escritura. Y Señor, es la manera que Dios está hablando en esta hora. Y entonces ve, de acuerdo a Apocalipsis 22, 16, eso es lo que él dice, aquí tratando de terminar. Ustedes me entienden lo que estoy hablando. Ve, 22, 16, yo Jesús he enviado mi ángel, mi mensajero, para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David. Yo estaba antes de David, en David y después de David. Amén. Raíz y linaje de David. La estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa, lo cual es su iglesia, dicen ven. Y el que oye diga ven. El que puede oírlo, diga lo mismo. Porque no puede hablar otra cosa más lo que ya fue dicho. Y Señor, Josué no podía hablar otra cosa más que lo que Dios ya había dicho por Moisés. Pablo dijo, si algún ángel del cielo les predica un mensaje diferente que el que ya nosotros le hemos anunciado, sea maldito. Y aún si nosotros predicamos un mensaje diferente al que ya predicamos, sea maldito. Porque Pablo sabía que Dios no puede dar una revelación ahorita y luego cambiar de revelación. ¿No es lo que estamos hablando? La cosa es, ¿conoce los que son de Dios para oír la voz de Dios? Si no conoce los que son de Dios, usted no puede oír la voz de Dios. Si usted es de Dios, oirá la voz de Dios y sabrá que esos son de Dios. Mire lo que leímos, leamos de nuevo 1 Juan y terminemos. Donde leímos ahí al principio. Ya nos vamos porque la noche se nos fue. Primera de Juan, capítulo, creo que usamos el 4, ¿verdad? Y el versículo 5 y 6. Dice, ellos son del mundo y por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Y Pablo dijo en la escritura, dice, ¿acaso ha salido de ustedes la palabra o ha venido a ustedes? Dice, reconozcan que lo que yo estoy hablando, si alguno se cree espiritual o profeta, reconozca que lo que estoy hablando es la voz de Dios. ¿Cuál es la evidencia de ser espiritual? Reconocer esa voz que estaba en el mensajero. Esa es la evidencia de tener el Espíritu Santo. Esa es la evidencia de ser espiritual. Esa es la evidencia de estar en la verdad. Oír la voz de Dios. El que conoce a Dios nos oye. Y ahí, repitámoslo, leámoslo de nuevo en 1 Corintios 14. Miren lo que Pablo está diciendo. Lo leímos ahí. Versículo 36. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? Él es el mensajero. Pablo era el mensajero, no salió de ellos. ¿O solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Que reconozcan que la palabra que yo he recibido es de Dios. La responsabilidad está en el creyente. Pablo no podía convencer a todo el mundo, ni Juan podía convencer a todo el mundo, ni Jesús pudo convencer a todo el mundo. Jesús dijo, el que mis ovejas oyen mi voz, y por eso no lo oyen ustedes. Dice, porque ustedes no son de Dios, les dijo. Así leámoslo en San Juan, el Evangelio de San Juan. Capítulo, creo que 6, no, 5. Pero permíteme un momentito. Sí. Yo lo tenía. Tiene que ser San Juan. Él dice, el que es de Dios, la voz de Dios oye. Y le dice, por eso no lo oyen ustedes porque no son de Dios. Estaba, lo acabo de leer hace poquito. Es en Juan 6, entonces, perdóneme. Quiero. Bueno, ya ni lo encontré, pero ustedes saben, ahí dice la escritura, ¿verdad? Que el que es de Dios, la voz de Dios oye. Y le dije, por eso no lo oyen ustedes, porque ustedes no son de Dios. Y se lo dice. ¿Alguien sabe dónde está eso rápidamente? Ahí en San Juan. Aquí está, San Juan 8, perdóneme. Sí, 47. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no lo oís vosotros, porque no sois de Dios. Eso se lo dijo en su día, que no podían ni oírlo, ¿verdad? Por eso mismo. Y Pablo lo repite, y lo mismo lo dice Juan. Y lo mismo dice Hebreos, donde leímos. Piensa en estas cosas, ¿verdad? Vamos a terminar puestos de pie, terminemos. Padre, en el nombre de Jesucristo, te agradecemos, Señor. Y te pedimos en esta noche, tú bendigas esta congregación y nos ayudes, Señor, a todos, abrir nuestro corazón solamente a ti la palabra. Y Padre, que tu Espíritu nos dé entendimiento y unja nuestros corazones, Señor, y que caminemos en fe, porque fe viene por oír y oír la palabra de Dios. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes en esto, a ser creyentes. Y un creyente es la fe de Dios que se mueve en él. Y Padre, ayúdanos a vivir por fe, porque el justo por la fe vivirá. No por lo que los sentidos pueden declarar, sino por lo que la palabra que se le ha revelado, Señor, en su corazón. Y te pedimos, Señor, que si hay alguna necesidad en esta noche, tú puedas suplirla. Creemos, Señor, que tú eres nuestro sanador, nuestro salvador, nuestro proveedor. Y todo lo que pidas al Padre en mi nombre creyendo, yo lo haré. Conoces nuestras necesidades. Y acudimos solamente a ti, nuestro Padre, sabiendo que si lo pedimos, tú lo concederás. La Biblia dice que el que toca se le abrirá, Señor, y al que pide se le será dado. Y te pedimos en esta noche estas cosas, Señor, pidiendo, Señor, sabiendo de que lo recibiremos si lo creemos. Gracias, Padre. Despídenos en paz. Ayúdanos en nuestro caminar diario. Fortalécenos. Podamos estar vestidos de toda la armadura de Dios. Y esta armadura no es natural, es espiritual. Nuestras armas de milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Ceñidos nuestros lomos con tu palabra, Señor, teniendo la espada del Espíritu, teniendo el yelmo de la salvación, el escudo de la fe, y calzado nuestros pies con el Evangelio de la paz. Ayúdanos a estar equipados para esta hora, Padre, para pelear la buena batalla. Y bendícenos, Señor, que podamos hacer honra y mérito a tu nombre, como creyentes que somos, absteniéndonos del mundo y las cosas del mundo y viviendo para ti, Padre. Despídenos en paz, Padre. Vamos a salir meditando en estas cosas, en la sencillez con la cual tú quieres que caminemos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Cantemos un cántico. Bueno, no hay músicos, entonces. Yo le amo porque Él a mí me amó y me compró mi salvación en la cruz. También todos, seguro. Cantemos, yo le amo. Yo le amo. Yo le amo. Porque Él a mí me amó. De la mano a su hermano. Y me compró mi salvación. Ay, ay, la cruz. Yo le amo. Yo le amo porque Él a mí. Dios les bendiga, hermanos, pueden salir.
y me compró.